Bien, pues esa es la entrevista que hacíamos a Itxaso Atutxa, presidente del Bizkaia Buru Batzar del PNV, que enseguida estará colgada en nuestra página web, por si quieren escucharla con más paciencia. Son las 8 y 35 minutos de la mañana, seguimos adelante en Kale Gorrian, sintonía de Infozazpirratia, y es un momento ya de la tertulia. Nos vamos hasta los estudios de Donostia, se encuentra Fermín Munarriz. Egunon, Fermín.
Egunon.
Egunon, y egunon también a José Luis Uriz a través de línea telefónica. Kaixo, José Luis.
Kaixo, egunon, buenos días.
Bueno, antes de preguntaros sobre las medidas que anunció ayer la Unión Europea o los ministros de Exteriores en esa reunión extraordinaria tras el drama en el mar Mediterráneo, os voy a preguntar de esas medidas absolutamente generales, sin concreciones, pero primero, la primera reflexión que os vino a la mente, o que os vino a la mente, imagino que ayer, cuando supisteis esa noticia de ese naufragio, de nuevo cientos de muertos, y estamos hablando solamente de una de las tragedias más potentes jamás ocurrida en el Mediterráneo, se habla ya de tal vez 900 personas ahogadas en las aguas del Mare Nostrum. Fermín, a ti, ¿qué te venía a la mente? Así, nada más conocer la noticia.
Bueno, lo primero, obviamente, la magnitud de la tragedia, ¿no? Obviamente. Pero también ese sentimiento, no sé, como de frustración, de si tendrán que volver a ocurrir casos como este, porque antes los hemos vivido, no tan abultados como en este caso, no tan extremos, ¿no? Para que se actúe de una vez, ¿no? Y se creen nuevas políticas de inmigración y nuevas políticas de relación entre los países, ¿no? Y entre el mundo desarrollado y el mundo en peores condiciones. Y entonces, ese es un sentimiento de amargura, ¿no? Constante, porque lo vamos viendo, convivimos con el drama de la inmigración, con las tragedias y tal, convivimos sin que ocurra nada, sin que no se modifiquen las condiciones para resolver ese problema, ¿no? Parece que esta vez, ayer, me imagino que será simplemente agobiados por la presencia la presión de la sociedad, de los, ¿no? Porque ya escandaliza, ofende, ¿no? Nos humilla a los europeos, ¿no? Ser responsable o ser partícipes, ¿no? De esta sangría, de esta tragedia, ¿no? Y creo que sometidos a esa presión, ¿no? Los propios gobiernos ya han dicho, no lo sabemos, dentro de 15 días tendremos que ver, ¿no? Que ya no existe coartada, ya no existe excusa para seguir manteniendo esta apatía, que en el fondo viene a ser una especie también de complicidad o de estimular un sistema injusto, ¿no? Con muchas consecuencias, muchas ramificaciones, ¿no? Que son el origen de estas tragedias.
José Luis.
Bueno, yo cabreo. O sea, es la palabra. Porque ya las palabras ya, digamos, se te quedan cortas, ¿no? Ya indignación, enfado, vergüenza, tal. Yo creo que sobre todo cabreo, ¿no? Porque yo creo que, y sobre todo porque vivimos en una sociedad muy muy cínica, ¿no? Ayer vimos una tragedia, que también es una tragedia, de una persona fallecida a través de un ataque de un estudiante, y todo el mundo, fue una cosa impresionante la que se armó. Y aquí estamos hablando de 900 personas, ¿no? En torno a 900 personas. Pero que no son las 900 personas, porque este ha salido porque han sido esa cantidad, pero cada día están muriendo ahogados y ahogadas en las aguas del Mediterráneo, decenas, centenares a veces, grupos, porque realmente es una fosa, como decían, una fosa común. O sea, lo que estamos haciendo es una especie de genocidio, ¿no? O sea, hemos creado unas guerras en África. Primero las hemos esquilmado, las hemos dejado sin sus bienes patrimoniales, digamos, de alguna forma. Las hemos quitado el petróleo, los diamantes, las esmeraldas, y cuando ya las hemos esquilmado, encima las hemos vendido televisores para que vieran lo bien que se vive en el primer mundo, ¿no? Y después les ponemos unas vallas y hacemos que el mar pues se agite lo más posible para que se ahoguen por el camino, ¿no? Y luego, pues todo el mundo salimos diciendo, pues qué vergüenza, esto es tremendo, pero bueno, es que lo hemos creado nosotros, o sea, todos somos cómplices de eso. Unos más que otros, lógicamente, porque el que tiene el poder tiene más responsabilidad, ¿no? Pero yo creo que con las medidas que se están planteando no va a servir, porque hay que atacar en la raíz del problema, ¿no? La raíz del problema es que la situación de África es absolutamente al límite. La gente está tan desesperada que le da igual morir allí o morir en el mar, y además el 90% o el 95% de la gente que pasa en las pateras no sabe nadar, porque en África el tema de nadar pues prácticamente no existe, ¿no? O sea, hay una minoría. Entonces la gente se hunde de la barca y te ahogas, aunque estés a 5 metros de la orilla, ¿no? O sea, es terrible. Y yo creo que las palabras ya no sirven, ¿no?
Bueno, hablando de las medidas, ayer los responsables de Interior y Asuntos Exteriores se reunían Fermín, tú decías, impulsados por la presión, ¿no? Se reunían y anunciaban un incremento sin concretar de los fondos y del número de medidas, bueno, pues para la Agencia de Fronteras de la Unión Europea. Dinero que va a ir sobre todo a esas dos operaciones que son las que impulsa la Unión Europea, centrarse en el control fronterizo, en tierra y mar, que son, bueno, les llaman Tritón y Poseidón. El texto aprobado por las autoridades europeas, bueno, que resalta que las intervenciones se realizarán dentro del mandato de Frontex. Bueno, resumo, sí, 10 medidas, más dinero, pero para la vigilancia marítima, no para el rescate. Sí.
Efectivamente, es que de las 10, 7 son de tono, de corte represivo, llamémoslo represivo, ¿no? Que es para impedir o para controlar, ¿no? Entonces decimos, estamos ante, o sea, el problema va a seguir existiendo exactamente igual, simplemente están poniendo medidas para intentar expulsar o cerrar, pero va a seguir ocurriendo lo mismo. Eso es lo sorprendente, que nunca por esa vía se va a resolver el problema. Como decía José Luis, yo creo que hay que ir, obviamente, a las razones de este problema, que es de una magnitud enorme. Creo que estas cosas además no se solucionan en 4 días, pero que necesitan diferentes aspectos. Y uno es, bueno, abordar las razones de estos problemas lleva tiempo, es mucho, es también de una magnitud enorme, precisamente porque se trata en definitiva de las desigualdades en el mundo, de un problema de injusticia económica, de un problema de guerras estimuladas o incentivadas por los núcleos de poder, que están fundamentalmente situados en Occidente. Bien, hay razones de fondo muy profundas, pero en cualquier caso hay que actuar de manera inmediata también para lo inmediato, que es con urgencia para esto, para este tipo de casos, porque la oleada no para, no se detiene nunca, ¿no? Estamos en esta situación. Yo creo que lo primero sería, obviamente, regular, o sea, abrir cauces de inmigración legal y regulada en la manera de lo posible, para intentar evitar estos causes, digamos, estos casos de descontrol absoluto y encima controlados por las mafias, ¿no? Esto es muy importante, pero digamos en un terreno que sería estrictamente humanitario, para evitar más tragedias o más muertes, ¿no? Pero yo creo que hay que actuar en esos dos ámbitos, por supuesto, en el terreno europeo, creando nuevas legislaciones, nuevas relaciones con los países, nuevas legislaciones que permitan mayor absorción de inmigrantes y de asilados políticos. Ayer llamaba la atención, por ejemplo, el hecho cuando se habla, o sea, tragedias de esta magnitud, ¿no? Y en el año pasado Europa, o la Comunidad Europea, la Unión Europea, solo concedió 7.500 estatus de asilados políticos, que son gente procedentes de guerras en los que la propia Unión Europea también ha estado implicada, ¿no? Ha estimulado o incentivado en algunos casos, ¿no? 7.500 personas es una cuarta parte de los corredores de la Behobia Donostia. Pero esa es la magnitud, es tan insignificante, es tan hiriente como ciudadanos europeos que nos estemos comportando de esta manera, porque es el espejo de nuestro comportamiento ante el mundo y entre lo que son las relaciones con el mundo, y más cuando la propia Europa misma vivió una tragedia de una magnitud incalculable, también como fue la Segunda Guerra Mundial o aquí como vivimos la guerra del 36, y hemos tenido que ir fuera, hemos enviado exiliados, huidos, refugiados, y hemos enviado emigrantes también al mundo, ¿no? Entonces, ver la barbaridad que está ocurriendo entre nuestras puertas y nosotros nos cerramos, nos blindamos, ¿no? Para protegernos y para proteger nuestro jardín, o no sé qué estamos haciendo, pero estamos siendo cómplices en ese sentido, ¿no? De esta tragedia, ¿no? Yo creo por eso que las medidas tienen que ser en diferentes ámbitos. Hay que abordar el fondo de la cuestión, obviamente, pero eso, digamos, ya nos llevaría a la transformación del sistema económico, ¿no? Del mundo, de los sistemas de las relaciones de poder y de las relaciones entre los países, entre el mundo desarrollado y el llamado mundo subdesarrollado. Y luego, pero es una cuestión de urgencia, yo creo, y algo que no tiene nombre es lo que está ocurriendo con los refugiados de las guerras en las que nosotros mismos hemos estado implicados o hemos estimulado, creando o bien interviniendo militarmente de manera directa en algunos casos, o bien estimulando grupos opositores o tal, o insurrectos contra regímenes tal, que lo que han hecho es destrozar los países y crear flujos enormes de exiliados, de refugiados y tal, a los que luego les negamos la posibilidad de ser considerados como lo que son, asilados políticos, refugiados de guerra o simplemente inmigrantes, que tienen también el mismo derecho, ¿no?
Bueno, ahí está la petición que hacía ayer José Luis, el alto comisionado de las Naciones Unidas, del ACNUR. Estudiar vías legales de entrada a la Unión Europea, pues para todos esos refugiados, toda esa gente que está huyendo de países en conflicto. Abrir puertas, pero de eso nos habló en la reunión de ayer.
no van a abrir puertas. Eso yo lo veo absolutamente claro, de que no va a ir por ahí la solución, ¿no? La solución va a ir por medidas, como decía Fermín, por medidas represivas. Yo creo que una de dos: o nos planteamos el tema de manera estratégica, o sea, a largo plazo, no a corto, no poniendo más vallas y más altas y más grandes, y a ver si que en vez del mar Mediterráneo puede ser un mar embravecido para que no sea imposible pasar, o no tiene solución, ¿no? Yo creo que hay dos vías. Una, unas medidas a nivel internacional para democratizar especialmente el norte de África, bueno, el norte, todo África, ¿no? Excepto la parte sur, todo África. O sea, lo mismo que hemos puesto, digamos, esfuerzo, dinero, la CIA y en fin, cualquier otro servicio de información que podamos poner encima de la mesa para hacer lo contrario, para destrozar países. Hemos destrozado Irak, hemos destrozado Libia, Siria está patas arriba. O sea, que realmente emplear eso en lo contrario, o sea, en darle la vuelta al sistema y hacer una África pues parecida a Europa, ¿no?, con sistemas democráticos. Y luego, en segundo lugar, unas medidas económicas de apoyo económico que sirvan para transformar profundamente esa sociedad, ¿no? En África, un euro es como si fueran 100. Entonces, si pusiéramos ahí, no digo la cantidad que hemos puesto para salvar los bancos, que son los causantes de todo de lo que estamos sufriendo, ¿no?, sino la décima parte de lo que se ha puesto para eso, África salía adelante. O sea, que el problema está que no podemos ir con medidas en negativo, hay que ir con medidas en positivo, pero lamentablemente los poderes que en este momento nos dirigen no van a ir por ahí, van a ir con una mayor represión, poniendo mayores pegas, no van a admitir más emigrantes en los países europeos, eso vamos, yo lo tengo clarísimo. ¿Y luego qué va a pasar? Pues que luego nos escandalizamos porque aparezca el ISIS, ¿no? Claro, si son 900 personas que ayer murieron ahogadas estuvieran pegando tiros con el ISIS, pues entonces diríamos, fíjate qué problema tenemos, que 900 más que se han incluido en las filas del ISIS, ¿no? Bueno, y si los miles y miles que se han ahogado estuvieron en las filas del ISIS, pues habría creado también pues un debate sobre qué pasa con qué barbaridad lo que están haciendo y tal. Bueno, pues al final es que los estamos condenando a eso. O sea, que realmente el ISIS y las barbaridades que hace el ISIS son creaciones del primer mundo, o sea, son creaciones nuestras. Y entonces, lo que está haciendo la gente es, una parte se dirige hacia ellos y otra parte se dirige a ahogarse en el Mediterráneo. Porque no tienen salida, no tienen esperanza. Y como no tienen esperanza, tienen esas dos soluciones, ¿no? Y bueno, pues por ahí vamos, ¿no?
Bueno, no sé si también podríamos hacer una reflexión mirando hacia adentro, Fermín. Porque la excusa de que es algo que ocurre lejos no vale en este caso. Y es verdad que nos escandalizamos, pero no se sabe, no responde, ¿no? La sociedad en general tampoco es que haya muchas protestas ante un drama de este tamaño.
No, realmente, y a lo mejor es ya por la fuerza de la costumbre de lo espeluznante que puede resultar, ya empezar a convivir ya con esta tragedia una tras otra, porque es que no es la primera, realmente esta ha sido la mayor, que ha habido casi mil personas, ¿no?, de un solo golpe, en un solo barco. Pero son miles los que mueren cada año, Y lo vemos, vemos en televisión, por ejemplo, cómo actúan las fuerzas españolas en las vallas de Melilla, y ya parece que nos hemos acostumbrado, ¿no? Y que eso ya forma parte del ritmo natural de las cosas, ¿no? Bueno, pues no. Ahí se producen vulneraciones muy serias de derechos humanos y tal. Además, eso es fruto de situaciones injustas sobre el planeta, además de todo eso. Y lo estamos viendo en Lampedusa, y lo estamos viendo en otras zonas del desierto. Y luego, hay un fenómeno preocupante. Es cierto, a ver, es muy preocupante esta especie como de... No, no, yo creo que no hay desinterés realmente en la sociedad. Sé que la sociedad se convulsiona, o sea, que los ciudadanos de a pie, ¿no?, nos convulsionamos, ¿no?, nos enfadamos con lo que vemos en los informativos, o sea, nos provoca realmente, ¿no?, un revulsivo. Sin embargo, no tenemos capacidad o no la ejercemos como debería ser para poder influir de una manera determinante sobre los gobiernos, ¿no?, de la Unión Europea, nuestros gobiernos más cercanos, los gobiernos de la Unión Europea, ¿no?, para acabar de una vez por todas con esto, ¿no? Yo creo que existe más sensibilidad en la sociedad que en las estructuras de poder, obviamente, ¿eh? Creo que existe más, hay otra actitud y tal. Pero bueno, al hilo de esto, en cualquier caso, también hay un fenómeno preocupante simultáneo a eso, ¿no?, que es el empleo que hacen los gobernantes, algunos gobiernos, y en particular los gobiernos de la derecha o los sectores de la derecha, de estos fenómenos y de estas tragedias, o de estos flujos, ¿no?, que acaban convirtiéndose en manifestaciones y en brotes xenófobos y racistas, ¿no? Lo estamos viendo y alertan los expertos sobre esto. Este tipo de situaciones ya no solo es una tragedia, son empleados como caldo de cultivo para alimentar discursos xenófobos, demagogos y populistas, precisamente, ¿no? Advirtiendo de la avalancha que se nos avecina y de que no se pueden abrir las puertas porque fijan lo que hay, ¿no? Hay cola de espera en las costas africanas para venir a Europa, ¿no? A quitarnos, ese es el discurso que ellos construyen, ¿no? A quitarnos nuestros derechos, nuestro pan, nuestro trabajo, ¿no? Entonces es muy preocupante porque tiene muchas, como cualquier problema, tiene muchas derivaciones y tiene muchas consecuencias, ¿no? Que nos llevan hasta la vida, hasta nuestra parte doméstica incluso, ¿no? Nos llegan hasta lo inmediato, ¿no? Y lo comprobamos en nuestras ciudades, porque hemos visto la gente que traspasa el Mediterráneo, pero vemos cómo sobreviven aquí también, en qué circunstancias los inmigrantes ilegales, ¿no? En qué circunstancias también dramáticas, ¿no? Bueno, pues a pesar de eso, a pesar de las condiciones extremas en las que aquí sobreviven muchos de ellos, ¿no? Prefieren esto a la situación de origen de donde vienen. O sea que creo que es un motivo de reflexión para ser conscientes, ¿no? ¿Qué es lo que les impulsa, ¿no?
No, pero yo quería añadir muy brevemente, yo creo que realmente tenemos que situarnos ante el espejo. O sea, en los últimos tiempos nos hemos convertido en una sociedad cínica, egoísta, insolidaria y cobarde. Y esa es la realidad. O sea, podemos ponerle todos los adjetivos que queramos ponerle y justificarlo como queramos justificarlo. Pero en estos momentos nos preocupa el tema de lo que ha pasado ayer o anteayer en el Mediterráneo, pues dos días cuando vemos las imágenes y se nos pone la carne de gallina, pobre gente y tal, pero hasta ahí llegamos, ¿eh? No, o sea, creo que efectivamente los gobiernos están haciendo de alguna manera lo que le permitimos la sociedad. O sea, la sociedad en estos momentos en Europa no tiene capacidad de reacción ante este tipo de situaciones y ante este tipo de tragedias. No lo tiene. Y el problema está que estamos construyendo un monstruo, digo, como sociedad, que, bueno, tendrá consecuencias en el futuro, ¿no? Pero que realmente seamos sinceros y situémonos ante el espejo. Nos preocupa dos días. Al tercer día ya se nos ha olvidado porque estamos pensando que si el tema del paro, que si van a venir las elecciones, que si mi partido no sé qué, y punto filipino. O sea que no hay más historia. Y por lo menos yo lo reconozco, ¿no? Yo creo que realmente estamos llevando a la sociedad a ese punto, ¿no?
Bueno,
estas circunstancias ponen, por ejemplo, en contexto, no sé, las declaraciones de Maroto, por ejemplo, ¿no? Hasta dónde se puede llegar y ahora poner ese espejo precisamente frente a esas declaraciones, ¿no? El que viene gente del Magreb, o sea, de las costas nortes, de la costa sur del Mediterráneo aquí, ¿no? A aprovecharse de la RGI, ¿no? Por ejemplo, esto y le da otra magnitud a esas declaraciones, ¿no? A esa actitud racista y xenófoba, ¿no? De los políticos del PP, en particular del alcalde de Gasteiz, ¿no? Cuando ocurren este tipo de cosas. Es decir, bueno, pues fíjate el camino que tienen que recorrer a esos que tú atribuyes, además, cuestiones falsas, como se ha demostrado, ¿no? Cuestiones falsas, ¿no? ¿Hasta dónde puede llegar el grado de populismo y qué peligro existe en estas tendencias fascistas, ¿no?
Bueno, precisamente ayer, para hacer frente a eso que mencionabas tú, esa campaña xenófoba del Partido Popular, el fin de semana Gora Gasteiz, dinámica el sábado, y ayer Maroto la criticaba duramente, ¿eh? Hoy en el pleno del Ayuntamiento de Gasteiz, pleno extraordinario, y toda la oposición, bueno, va a mostrar su apoyo a Gora Gasteiz, que yo aprovecho para adelantar a los oyentes que después, a partir de las 9:30 hablaremos con su racismo y después con Gora Gasteiz, a eso de las 9:50. Bueno, un último tema sobre el que os quería preguntar. ¿Qué opináis? 127 familiares de presos vascos que han recibido citaciones por parte de la Guardia Civil para acudir a los cuarteles de la Guardia Civil. Ayer desde Chera ya decían que esto ya es el colmo y que no van a ir, porque es una petición no judicial, sino policial. Fermín.
Pues efectivamente que es el colmo que hagan, es la primera vez que ocurre además un llamamiento, un emplazamiento a familiares que no están sometidos a ninguna condena ni a nada, ¿no? Pero son familiares de otras personas que están cumpliendo condenas judiciales, ¿no? En este número, 127 nada menos, para presentarse en unos cuarteles de la Guardia Civil, a los que solo el recuerdo, esos familiares además tienen constancia, tienen conocimiento de lo que ocurre en esos cuarteles además, y en manos de quienes han estado sus familiares detenidos cuando fueron detenidos, ¿no? Esto es lo que ya, digamos, añade sadismo además, ¿no? A esta situación insólita ¿no? Que es presentarse allá para declarar ante... primero habría que empezar, hay que recordar obviamente la manera en la que está hecha la citación, que no es judicial, no es judicial, sino es policial, ¿no? Sin ningún tipo de garantías judiciales, hechas de manera por teléfono, presentándose en casa, e incluso hecha a altas horas de la madrugada. Es decir, una política es una política de acoso, una operación de acoso, de agresión hacia los familiares, ¿no? Y de intimidación, para que se presenten en el supuesto de que llegaran a presentarse, ¿no? Para interrogar, porque son interrogatorios políticos lo que van a hacer, con la finalidad o bien de buscar pistas o bien de buscar contradicciones en los familiares o en esto, para poder imputar a abogados, ¿no? Todo apunta a eso, porque se sospecha que está dirigido a esto. Es decir, a un interrogatorio están presionando para que se presenten voluntariamente a un interrogatorio policial. Porque entre 127 declaraciones, por las razones que son, por obviamente, puede haber de todo tipo, lo que sea, ¿no? Pero va a ser utilizada esa información, va a ser hecha, realizada en sede policial, va a ser utilizada además contra otros procesados judicialmente, ¿no? O sea, esto no tiene nombre, es llevar el sadismo contra los familiares y hasta unos términos que nunca los habíamos visto. Y a mí me preocupa, me parece absolutamente lógico lo que han hecho, plantarse y no presentarse a declarar nada menos que a esos dos cuarteles ya de infausta memoria, es que ya ese es el colmo de la guinda, ¿no? Parece es el regodeo en el sadismo, pero... simultáneamente a eso me preocupa también otra cosa muy mucho, que es la actitud que están teniendo las instituciones vascas de no proteger a sus ciudadanos cuando se están cometiendo este tipo de vulneraciones. Cuando el gobierno vasco está requiriendo a la izquierda abertzale, en concreto, una lectura crítica del pasado, o el director de la oficina de convivencia y el señor Jonan Fernández, por ejemplo, están manteniendo esos discursos como si todo hubiera acabado, y no esto, están produciéndose nuevas vulneraciones de derechos humanos, nuevas agresiones, pero con el tono ya del sadismo, como digo, de una crueldad y un sadismo ya inconcebible ya, sobre personas que no tienen responsabilidades políticas, ni judiciales, ni penales de ningún tipo, que su implicación en este fenómeno es ser familiar, es decir, ellos no han elegido esa situación, ¿no? Bueno, pues tenemos el mutismo absoluto del gobierno vasco y de partidos, esperemos a ver hoy si alguien se pronuncia, pero ayer nadie respondió, pero es que estas situaciones se conocían desde hace días también, y no han dicho una palabra ni el señor Fernández, ni el señor Ercoreca, ni el señor Urkullu, que están persiguiendo con un sadismo insoportable a una parte de la población que no tiene ninguna responsabilidad sobre el fenómeno en el que está inmerso, porque es exclusivamente una razón de cercanía familiar, de relación familiar, ¿eh? Y cuando están pidiendo lecturas críticas del pasado, estos tienen que hacer todavía la lectura crítica del presente, porque se están vulnerando derechos humanos.
Bueno, yo soy socialista y estoy en contra de estas cuestiones, y además hacen bien en unir. O sea, yo creo que El PP, claro, viene en las elecciones y ciriquea inmoralmente y peligrosamente, ¿no? Porque yo estoy convencido de que añora los viejos tiempos, ¿no? O sea, ellos, en fin, yo creo que se encontraban mucho más cómodos en otras situaciones mucho más duras, ¿no? Entonces intentan, pues, recuperar ese viejo pasado en el que se encontraban tan bien, ¿no? Y entonces realizan ese tipo de provocaciones, porque al final no es nada más que una provocación. Yo lo que hago un llamamiento es a que no se desiga el juego, ¿no? Pero bueno, yo creo que realmente por ahí va la cuestión. Elecciones, quieren dar titulares a la prensa carroñera que les apoya, y bueno, intentan ver que aquí no ha cambiado nada, y aquí ha cambiado muchas cosas. Aquí han cambiado, casi todo ha cambiado. Y entonces yo de luego me sitúo del lado de los familiares. Creo que hacen bien en hacer esta especie de rebelión pacífica y cívica, y que realmente, si no tienen una citación judicial, no tienen obligación de ir a donde se les está requiriendo, pues que no vayan. Y yo, por lo menos como socialista, denuncio esta política que está siguiendo, está llevando adelante el Partido Popular, porque es una política puramente electoralista, que no hace nada más que entorpecer un proceso que va bien y que debería haber culminado si no hubiera sido porque existe el Partido Popular en el gobierno. Y bueno, únicamente animar a que ahí, por lo menos en el tema este, hagamos piña. O sea, podemos tener discrepancias en otros temas, y las tenemos, y de hecho, y las tendremos en el futuro, pero en temas que tienen que ver con estas cuestiones, digamos, lógicas, ¿no? Porque de alguna manera es un planteamiento lógico estar en contra de eso. Pues yo creo que todos deberíamos de manifestarnos en esa dirección, y no tener miedo, y no actuar con principios electoralistas, ¿no?
9:00 a.m. Aquí tenemos que terminar. Fermín, José Luis, eskerrik asko. Hasta la próxima semana.
Hasta la próxima, agur.